están? Espero que muy bien. Yo también estoy bien, soy Mariana y estamos acá esperando a la hermana Miriam para tener otra de nuestras interesantes conversaciones. Acompáñenme. Hey, hermana Miriam.
Hola, ¿qué tal, Mariana?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, ¿has estado pensando en todo el tema que tratamos?
Sí, me quedé pensando en el tema de la felicidad, el tema de los pecados, de los ángeles, todas las cosas que hemos hablado hasta ahora. ¿Y sabes qué? Me surgió otra duda.
No me digas.
Sí, que me gustaría saber en qué consisten cada uno de los... Mira, ni siquiera sé muy bien cómo se llaman. ¿De los sacramentos?
Los sacramentos, sí.
¿En qué consisten? ¿Para qué se hacen? ¿Cómo hay que prepararse?
Mirando. Eso es muy interesante. Los sacramentos, pues ya sabes que los sacramentos no los ha inventado la Iglesia, los ha instituido Jesucristo, y los ha instituido precisamente porque Él nos ha alcanzado unos tesoros de salvación y de santidad. Pero esos tesoros, ¿cómo nos llegan a nosotros, no? Porque Jesucristo ahora, pues si no se hubiera quedado, pues ¿cómo llegamos hasta Él? Todos esos tesoros estarían en el cielo y nosotros sin una escalera suficientemente larga para llegar. Entonces Él ha inventado y ha instituido unos medios por los que esa gracia que nos sana, nos limpia del pecado y nos santifica, unos canales para que nos puedan llegar a cada uno de nosotros. Y el primero de todos, el que nos abre la puerta a todos los demás sacramentos, es el bautismo. El primero es el bautismo.
¿El que es necesario hacerlo cuando uno es pequeño?
Es necesario hacerlo cuanto antes. Dice, me parece, el Código de Derecho Canónico que es conveniente darlo a los niños en las primeras semanas de vida. De la 1 a la 4 son las primeras semanas, si no serían los primeros meses. Hay que darlo cuanto antes. A veces espera que venga un tío que vive muy lejos o que coincida que todos tengamos vacaciones. Entonces, digamos que se pospone un bien mayor para el niño en función de un bien menor que es la reunión de la familia. La familia se puede reunir con otro motivo en otro momento, no pasa nada, pero es bueno que el niño se lo bautice cuanto antes. Porque lo que queremos de bueno para nosotros lo queremos también de bueno para el niño.
¿Y en qué consiste el bautismo?
Pues el bautismo, la verdad es que si lo piensas así en lo que es exactamente, es muy impresionante. Fíjate que el hombre, cuando consintió en la tentación de Adán, cuando pecó, se hizo, por así decirlo, y así lo explica San Pablo, se hizo como esclavo de Satanás. Está a lo que Satanás quiere hacer de él. Como Satanás odia la vida, la odia, porque es un beneficio que Dios ha concedido a los hombres y a él le sienta muy mal. Él es el padre de la muerte, el padre de la mentira y el que introdujo la muerte, la muerte como fin y como fracaso del hombre y de la creación. Entonces él desea la muerte del hombre. Y de hecho, después de que termina el periodo de la vida terrena, Satanás es dueño de la muerte del alma. Ya sabes que el alma no muere, pero él precipita el alma humana en el fracaso, es en un fracaso tan espantoso que nosotros lo llamamos segunda muerte. Y es mucho más espantoso que la muerte, pero parece que la muerte para nosotros es lo, ¿verdad?
Lo peor,
lo más indeseable. Aún así, lo de muerte se aplica solo por, digamos, por semejanza, porque es un fracaso constante y sin término. Él era el dueño de que cuando el hombre llegara a aquello, le iba a imponer esa pena, la pena eterna. Porque, digamos que es lo que debemos a Satanás. Al haberle obedecido, le debemos la vida. Entonces, estábamos en una situación sin remedio ninguno. Totalmente a merced de nuestras malas acciones. No teníamos solución, porque el pecado merece la muerte. Necesitábamos que alguien nos redimiera de la condena. Entonces Dios crea una cosa impresionante y, vamos, a mí no se me hubiera ocurrido nunca. Claro, es que hay que tener no solo la sabiduría de Dios, sino también la misericordia de Dios y el amor que Dios tiene por el hombre, que es una cosa que a mí me desborda. Y es que el mismo Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, dice San Ignacio en una meditación de los ejercicios, propone esta meditación al alma, como yo te la propongo a ti ahora, que Dios en el cielo está viendo la vida del hombre sobre la tierra, cómo pena, cómo trabaja, cómo se esfuerza, cómo a veces lo hace con buena intención tantas veces, cómo no encuentra el camino a la felicidad ni en esta tierra, y cuando encima cae, muere, que me diga, cae todavía en una infelicidad peor, mucho peor, y está viendo esto, esta condena al fracaso y al dolor y a la muerte de la humanidad, y pregunta a sí mismo, claro, no tiene quien otro preguntar, ¿qué haremos? Y Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, dice: heme aquí, Padre, he aquí que vengo a hacer tu voluntad, que es lo que dice San Pablo, que dice Jesús cuando viene a la tierra: envíame a mí, que yo deseo salvar esta situación con mi propio cuerpo. Dame un cuerpo y yo salvaré esta situación. Es un pensamiento impresionante, la bondad de Dios, que Dios decide dejar la Santísima Trinidad, donde no le falta nada, y decide tomar un cuerpo que lo único que le va a traer son limitaciones y problemas, como tiene el cuerpo humano. Además, decide tomarlo en unas circunstancias nada gloriosas, porque, hombre, si se hace rey en el palacio de verdad Herodes, o César, Julio César, aquí en Roma, en la Roma imperial, pero es que nace en una cueva de pastores, o sea, no se ahorra incomodidad, no se ahorra nada de lo que el hombre sufre en su propio cuerpo. ¿Y qué hace? Tú imagínate que tú has cometido una atrocidad, o sea, un delito grande, y estás condenada y estás en la cárcel y tienes que pagar la pena, que es la muerte. Estás condenada a muerte. Aquí se presenta Jesucristo, que te ama tanto, que desea que vivas. Es que es muy impresionante cómo Dios desea que el hombre viva. El hombre solo comprende el valor de su vida cuando conoce cuánto Dios desea su vida. Es increíble. Y se presenta Jesucristo y dice: vamos a ver, yo deseo morir por Mariana. Y los jueces dicen: mire, usted es una tontería, porque usted es inocente, ella es culpable. Dice: no, es que yo deseo morir a cambio de su muerte. Mire usted, es que aunque usted muriera, lo matáramos a usted, eso a ella no le quita la culpa. Usted puede morir con ella, y así mueren juntos, y usted le explica lo cuanto la quiere y que es capaz de dar su vida, pero a ella no le soluciona nada, porque es que ella es culpable, ¿entiendes? Y aquí está Jesucristo, solo Él puede hacer esto. Él dice: no me habéis entendido, yo cargo con la culpa de Mariana, yo soy el culpable, yo cargo con su delito, yo cargo con su vergüenza, yo cargo con la ira de Dios Padre que ha caído sobre ella por su pecado. Yo me hago el culpable. Y ahí los jueces, ¿entiendes? Eso es lo que hace Jesucristo. Todos tus pecados que te hacen culpable de muerte, Él los carga y se hace delante de Dios un réprobo.
Un responsable.
Responsable. Dios le abandona, por así decirlo, le rechaza, evidentemente, en términos comparativos, o sea, él como hombre se siente rechazado porque carga sobre sí todas las culpas del hombre que merecen una muerte justa.
Esto se ve con el bautismo.
Esto es el bautismo. Él muere y resulta que cuando van a ti, a tu celda, dicen: mira, tú eres inocente, porque alguien ya ha muerto por tu culpa. El bautismo consiste en ser sumergidos en la muerte de Cristo. Dice San Pablo: uno que ya ha pasado por la muerte ya no tiene nada que pagar. Si tú tenías que pagar con tu muerte y ya has muerto, ya no tienes nada más que pagar. Como Cristo ya ha pasado por la muerte, ya es inocente. Si tú pasas por esa muerte de Cristo, porque tú podrías decir: mira, a mí me interesa muy poco lo que ha hecho este hombre por mí, él hará lo que quiera, pero yo hago mi vida, no me interesa este hombre. Eso es rechazar la gracia de Cristo, ¿entiendes? Eso sería una persona que rechaza el bautismo o rechaza la gracia de Cristo. Es que no me interesa, no, yo sigo con mi culpa y me condeno y esto es lo que yo decido. Entonces, el bautismo, fíjate que Jesucristo estuvo muerto 3 días. lo sabes, murió el viernes, el sábado y al tercer día resucitó. Y esto es lo que se hace contigo y con cualquier niño cuando se bautiza. El sacerdote le echa tres veces agua en la cabeza, simbolizando, significando los tres días que Jesús pasó en el sepulcro. Tú has pasado por la muerte de Cristo y has renacido a una vida inocente. Claro, tú vuelves a caer, bueno, yo por lo menos, tú, no lo sé, imagino que también, porque somos viadores y pecadores. Pero,
o sea, el bautismo es como para sacarnos y librarnos del pecado.
Exactamente, nos libra del pecado y de la condena del pecado, que era la muerte. Ya no tienes pecado, morimos a la vida mortal, resucitamos a la vida espiritual y tenemos todo el bagaje que necesitamos de gracias y virtudes para alcanzar nuestra vocación cristiana.
Pues, después el niño, ¿qué hace la primera comunión?
Después del bautismo, los sacramentos que se reciben son el de la penitencia, la confesión y la primera comunión. Porque claro, aunque tú estás recién nacido a la vida de la gracia, sigues teniendo tu libertad, sigues teniendo tus inclinaciones al mal, tus caídas, entonces sigues adquiriendo pecados. Para ser lavado de esos pecados ya no necesitas el bautismo, el bautismo se recibe una vez y ya está, pero necesitas la confesión, la penitencia. La penitencia, Cristo mismo, porque el sacerdote dice las palabras en nombre de Cristo. Dice, yo te absuelvo de tus pecados. ¿Quién es yo? ¿El sacerdote? No, hombre, no, el sacerdote no puede. Jesucristo mismo, en la persona del sacerdote, con el poder de su sangre, te limpia de sus pecados. Por eso un niño que quiere recibir la primera comunión, antes se confiesa. Por la confesión. Y nosotros, adultos, cuando queremos recibir la comunión, dice el San Pablo que primero tenemos que hacer examen de nuestra conciencia. No vaya a ser que comulguemos para nuestro mal en vez de para nuestro bien. Quiere decir, si confesamos teniendo presente y siendo conscientes de algún pecado grave que tengamos, no debemos comulgar, antes hay que confesar.
La penitencia no es como los demás, que son una vez en la vida.
La penitencia es uno de los sacramentos que más frecuentemente debemos recibir. ¿Qué es frecuentemente? Pues se suele entender cada mes, cada 15 días, puede ser más frecuentemente, eso no.
Después la penitencia.
La penitencia es el sacramento que se necesita cuando se ha cometido pecado, ¿eh?, para poder recibir la Eucaristía. Los niños lo reciben antes de la primera comunión. Y consiste en que Jesucristo mismo, no el sacerdote, Jesucristo mismo nos perdona los pecados, ¿eh?, por su sangre. Con este sacramento de la comunión vamos como configurando más la imagen de Jesucristo en nosotros, porque la vocación del cristiano consiste precisamente en ser como Cristo. Pues para ser como Cristo tenemos que alimentarnos de Cristo, ¿eh? Al recibir la comunión recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, pero también recibimos su alma y su divinidad, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y cuando yo recibo el alma de Cristo, estoy recibiendo también su mentalidad, cómo piensa él, cómo ve el mundo.
O sea, en pocas palabras, con la comunión uno recibe el cuerpo de Cristo, el alma, el cuerpo y la sangre.
Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y al decir el alma, lo digo todo, lo que compone los sentimientos de una persona, su conocimiento, la sabiduría de Dios, su voluntad, todo lo que es la intimidad de una persona.
Y después de eso viene la confirmación.
Confirmación. Oye, muy bien, ¿eh? Veo que además de pensarlo, te lo has leído primero. La confirmación es, junto con la Eucaristía y el bautismo, el tercer sacramento de la iniciación cristiana. Para que un cristiano tenga todo el bagaje que necesita para alcanzar su vocación, necesita estos tres sacramentos. La confirmación también se recibe una sola vez en la vida, como el bautismo. Son sacramentos que marcan, que sellan el alma, le ponen un sello imborrable ya y no se repiten, no se vuelven a recibir. La confirmación, ¿qué nos da? Pues nos da, mira, un don del Espíritu Santo que hace que se desarrolle todo aquello que en el bautismo habíamos recibido del Espíritu de Jesús, ¿eh? Ya somos adultos, ya tenemos libertad y entonces podemos empezar a actuar, eligiendo actuar lo que el Espíritu Santo nos inspira, en vez de lo que nos pide el cuerpo, o lo que nos pide el mundo, o lo que nos pide en las tentaciones. Muchas veces no tenemos fuerza en nosotros mismos para lo que la vida nos va a pedir, para lo que Dios nos va a pedir en la vida, y no tenemos luz, no comprendemos, no tenemos capacidad, pero viene el Espíritu Santo para que seamos capaces de que no nos falte nada para cumplir nuestra vocación, sea la que sea, que vayamos a ser padres o madres de familia, que vayamos a ser misioneros, que vayamos a ser sacerdotes o religiosos. Puede que tengas una vida de mucho sufrimiento, pues digamos que te da no lo mismo que a la persona que tienes al lado y que también va a recibir la confirmación, sino lo que tú para ti necesitas. En la confirmación recibes una gracia para realizar tu vocación. Tenemos todas las armas, todos los instrumentos necesarios. Lo comparan los santos padres, lo comparan al agua, que cuando cae el agua sobre un huerto no produce en todas las plantas tomates o en todas las plantas judías verdes, sino que a cada planta le hace brotar su fruto. Pues a ti te haría brotar tu propia vocación, aquello para lo que Dios te pensó, te creó y lo que te va a hacer feliz.
Después vendría el matrimonio.
Después, normalmente, claro, si miras en orden cronológico de la vida, vendría el matrimonio o el orden sacerdotal, que es lo que reciben los varones, los chicos, y que les hace sacerdotes. Digamos que cuando ya un joven se enfrenta con la vida, ya ha recibido la confirmación, por eso, sobre todo antiguamente, era necesaria la confirmación antes del matrimonio, y esto se entiende mejor pues si nos damos cuenta de que en la confirmación se nos dan las gracias que necesitamos para realizar nuestra vocación concreta. Normalmente el joven tiene que ver qué le pide Dios, que no es elegir lo que más me gusta o lo que más a mano tengo, sino ver para qué me ha creado Dios, cómo quiere Dios que yo le sirva. Ahí está también el no buscar la felicidad a derechas, directamente buscando la felicidad, sino buscar la voluntad de Dios, qué me pide Dios, y de esa manera indirecta encontramos la felicidad. Hay dos opciones normalmente, o el matrimonio o la consagración, en alguna de las formas que la Iglesia tiene tantas, ¿no? Para los hombres pues podría ser el sacerdocio, para las mujeres la vida religiosa, la vida monacal, de claustro, la consagración en el mundo. Lo que no es una vocación, por cierto, es la soltería irresponsable, diciendo, hombre, no, porque casarse, eso es un castaño impresionante, luego...
Pero hay mujeres que, y hombres también, que no logran, no digo que después una mesa, pero que no consiguen
llegar al matrimonio. Una cosa es que no salga, no surja, porque no has encontrado a la persona, y otra cosa es que uno se plantee su vida cómodamente, diciendo, no, a mí no me complica la vida un marido, porque eso es una castaña. A mí no me complica la vida unos hijos, porque eso exige mucho sacrificio. Yo, mi vida independiente, mi dinero, con mis vacaciones, hago lo que quiero, no tengo que dar cuentas a nadie. Eso no es una vocación. Eso es eludir la vocación. Montarme mi vida para mi propio servicio, lo cual es el primer fracaso ya de planteamiento. Eso, así ya planteado, ya es un fracaso. Yo no puedo plantearme mi vida para servirme a mí. ¿Me entiendes? Eso no es una vocación, aunque se tiende a eso ahora. Yo me caso lo más tarde posible, tengo 1,3 hijos, como se tiene en España. Y ya está, y yo, pues mira, lo menos que pueda trabajar, y el marido, si me da mucha lata, pues me voy a la casa de mi madre y esas cosas. Eso no es una vocación, eso no es serio, ¿verdad? Vamos, lo que sea menos ir así por la vida. Pues es como tener un terreno y estar pendiente de lo que mide de largo, de ancho y de... Pero que lo que tú monterías es esa. Para eso te doy yo una naturaleza de mujer. Pero si es que por donde lo veas, pues el matrimonio nos sana de nuestro egoísmo. Esa tendencia al egoísmo, a la pereza, a no dar de sí. El cuerpo de la mujer se afea con la maternidad. ¿Y qué? Es que las cajas de muerto ahora tienen 60 centímetros de cintura, ¿o qué? Que si te ensanchas ya no cabes. Hija, no te preocupes, las hacen anchas, largas, no veo lo que te afees, tú tranquila. Claro, pero es que uno se lo plantea así, yo menos estar afeada, ¿sabes? Pues no, señor, el matrimonio nos saca de nuestra comodidad. y nos saca de nuestra falta de generosidad. Está hecho para que yo, mi tierra, el terreno que Dios me ha dado, dé fruto. ¿Cuánto fruto? El que Dios disponga. Los hijos que verdaderamente podamos recibir, cuantos más mejor, y atendiendo a un solo marido y no a todo el que pasa por delante.
Pero volviendo un poco al tema de los sacramentos, ¿estos tienen que ser cumplidos por orden? Es decir, no puedo hacer el matrimonio sin antes haber hecho la confirmación, la comunión y el bautismo.
Sí, claro, sí. Los tres primeros, bautismo, confirmación y Eucaristía, son los de la iniciación. Digamos, son los de la madurez cristiana.
Y tienen un orden específico.
Sí, son esos tres.
Pero, por ejemplo, una persona grande que se quiera casar y no tenga los
tres anteriores,
¿los puede hacer juntos?
Sí, normalmente las personas adultas reciben una catequesis primero, claro. Cosa que un niño, un bebé, no necesita una catequesis para el bautismo, pero un adulto ya sí. Entonces recibe una catequesis y cuando ya está preparado, después de un tiempo prudencial, normalmente es el obispo el que le da los tres sacramentos. Entonces una persona que se quiere casar por la iglesia porque se ha convertido, necesita primero recibir esos tres sacramentos. Sin ellos no puede, porque es como el cuerpo humano, ¿no? Necesita una madurez antes de tomar una decisión de ese tipo. El cuerpo, digamos, espiritual, también necesita una serie de miembros desarrollados y funcionando para poder asumir el matrimonio, que el matrimonio, según nos dice San Pablo, tiene como misión reflejar el amor que hay en la Trinidad y el amor con el que Cristo ama a su iglesia, que no es poco, ¿eh? Si ves a Cristo en la cruz para dar vida a la iglesia, pues te das cuenta de que es un amor sacrificado. El amor es lo que nos ayuda a sacrificarnos. A que sea profundo, no un amor a flor de piel, sino que sea tan profundo que yo sea capaz de sacrificarme por tu bien y tú por el mío, claro.
¿Y después del matrimonio?
El matrimonio o el orden sacerdotal viene en el devenir de la vida, claro, normalmente la unción de los enfermos. La unción de los enfermos es un sacramento instituido para aquellos que están enfermos, con una enfermedad seria, claro, o para aquellos que están a las puertas de la muerte, por edad o por enfermedad. Primero es una oración por la salud del enfermo. Este sacramento precisamente consiste en que la comunidad cristiana, a su cabeza está el sacerdote, ora por este enfermo y le unge, le unta, claro, es un gesto antiguo, con aceite, porque antiguamente el aceite se extendía en el cuerpo para mostrar el vigor de los músculos o para devolver la salud a las heridas, pues se les echaba aceite y vino, un poquito como invocando la salud que viene del Espíritu Santo para ese enfermo. Y hay enfermos, ¿cuántos enfermos hay? Moribundos, que se han repuesto después de la unción de enfermos.
O sea, esta unción, digamos, puede ser recibida varias veces.
La unción de enfermos, sí. Hay personas, ahora se hacen mucho liturgias cada año para dar la unción a todos los enfermos de la parroquia, porque están enfermos, hay que orar por ellos. Y también se recibe el viático, que es la Eucaristía. Es la última Eucaristía, eso ya cuando uno está para morir, pues posiblemente es la última Eucaristía que vas a recibir y es la que te ayuda, te lleva de la mano Cristo en la Eucaristía, te coge de la mano, por así decirlo, y te ayuda a atravesar pues ese paso de la muerte, que no temblemos, que no nos vengan las desesperaciones, porque el demonio aprovecha los últimos petardos que le quedan en ese momento para ver si te desesperas y te desconfías de Dios y vuelves a tus pecados. Un momento muy crítico. Rezar mucho para que no tengamos una muerte repentina. Porque si tú no estás en gracia de Dios y mueres estampado con la moto o con cualquier otra situación así, no te da tiempo de pedir perdón. Si tú te ves en una situación en la que ves una muerte inminente, decir, Dios mío, perdóname, o Dios mío, os amo. Basta, a Dios le basta un acto de amor y un acto de pedir perdón para darte una nueva oportunidad para perdonarte y no morir sin los auxilios de la gracia, que son la confesión de los pecados y la unción de los enfermos y el viático.
Bueno, hermana, miren, yo ahora voy a las clases, tengo que subir.
Yo también.
Siempre. Entonces nos vemos la otra semana.
Muy bien, que seas buena.
Pues sí, también.
Un beso. Gracias.
Chao.